a Guave Radio. No preguntéis.
Benvinguts un dia més al No Preguntis. Hoy, aparte de gente de Sabadell, Cambrils, Barcelona y Castelldefels, que es de donde se emite nuestro programa, también nos escucharán supuestamente madrileños, que es donde es nuestro artista de hoy. ¿Quién lo diría que entrevistaríamos a un rapero, chicos?
Sí.
Pues sí, hay ganas, hay ganas.
Un placer. Que más mirado mientras bailabas, y ahora cuando salgo solo pienso en ti, yo que no quería pensar en nada.
Tiene 32 años y 20 mudanzas. Siempre está activo. Cuando no está cantando, está pensando o escribiendo nuevas letras. Con 9 años se inició en la música gracias a que su padre le regaló 2 discos de hip hop y desde entonces cambió el ritmo de su vida. No lo negamos que sigue haciendo giro cuando le dejan volar. Aunque no sea inmortal, tiene una bala para no morir pobre y de la pena con su caja de música que llega hasta Marte. Denon, bienvenido a No Preguntis.
¡Olé! ¡Qué bonita presentación! Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Encantado de saludaros y de estar con vosotros. Perdonadme por todos los días que no he podido estar.
Es que nos ha costado, concretar esta entrevista.
Ha costado, soy un trotamundos, tío.
Yo creo que eres la persona más ocupada de todos los que hemos entrevistado,
Seguro, sin duda.
¿Y no te cansas de no parar quieto?
Sí, justo esta semana la verdad que me estaba dando un poco ya el bajoncillo, un poco de como la necesidad de tener un sitio un poco fijo, ¿sabes? O sea, a veces, y me da miedo decirlo, pero a veces echo de menos un poco una vida normal, ¿sabes? Un poco más estable. Que no cambio mi vida por nada del mundo, pero por nada. Pero sí que a veces lo echo de menos, la verdad. Ese ratito de estar ahí un poco tranquilo, de sentir que tu casa es tu casa, ¿sabes? Como que, joder, en este mes sin apenas tener conciertos, he estado como en 8 o 9 ciudades en esta semana. Y pff, muchas cosas, la verdad.
Pero esto, bien. Esto es bueno, ¿no? Al final.
Sí. Es que como que en mi vida normalmente no se me hubieran dado tantas oportunidades como se me están dando y entonces como que tengo la presión ahí de que tengo que aprovechar la movida y el rollo, ¿sabes? Aparte yo soy muy nervioso y me
gusta. Te lo iba a decir ahora, justo lo estaba pensando, te iba a decir, es que aparte del ritmo de vida es que tienes pinta de ser una persona tan nerviosa.
Flaquitos y nerviosos, tío. Y sí.
Cuando tenías...
Bueno, a gusto, pero sí un poco cansado, la verdad.
Porque tú, como ya hemos dicho, te iniciaste en el mundo de la música cuando tenías solo 9 años, ¿no? Y fue gracias a tu padre.
Sí, en parte sí. Es que él trabajó una época en Radio 3, haciendo como entrevistas. Bueno, él era técnico de sonido. Y pues un par de los discos de la gente a la que grabaron y tal, de repente me llegaron a mis manos y fue como, damn, esto es lo que tengo que hacer yo.
Y además, también tus inicios están relacionados con tu afición por el graffiti.
Sí, mucho, sin duda.
¿Eras grafitero? Sin duda,
sí, sigo pintando graffiti cuando puedo. No sé, es como la parte que incentivó el arte en mi vida, en verdad, ¿sabes? Yo aparte soy tatuador y creo que, pues eso, fue la parte a la que le metí más constancia, ¿no? En el arte. Como que desde niño, siempre muy pequeño, en todas las clases yo estaba dibujando. Era el típico de la clase que le hacía un dibujo a todos los de clase. Todo el mundo llevaba un dibujo mío en su archivador, hasta los profesores. Y pues eso, al final como que la salida que encontré a ese dibujo fue el graffiti también, para viajar, para conocer otros sitios. Me prestó a muchísima gente de otras ciudades, de otros lados. Entonces es como con lo que empecé a moverme un poco y a saber que me gustaba ese tipo de vida un poco.
¿Qué dibujabas, Denon, de pequeño cuando eras un chaval?
Pues de todo, bro. Mira, me flipaba hacer una movida que me la pedía todo el mundo, que era como un ojo clavado con un lápiz así atravesado.
Joder.
Y del lápiz cayendo mogollón de colores así.
¿En plástica debías sacar sobresalientes en plástica?
Sí, siempre, cabrón.
Yo tenía un amigo que dibujaba los coches de locos, o sea, una locura.
Sí, justo a mí. Los coches, hermano, tenía un colega que me lo pedía y la verdad que como yo nunca he sido muy cochero, hasta ahora que ahora sí que me empiezan a gustar un poquillo más los carros, pero no me salían, hermano, no conseguía que me salieran bien, brother. O sea, sí está claro, típico coche, ¿no? Pero bien, que va, no me salían, hermano.
Y has dicho que eres tatuador, ¿los tatus que llevas te los has hecho tú?
Me he hecho uno, no sé si se ve, el de la tripa, me lo hice yo, fue de los primeros tatuajes que hice. Y en la pierna también, tengo casi toda la pierna izquierda, me la he empezado yo también.
¿Pero eres el típico que vas tatuando a todos tus amigos?
Soy el típico que empecé a tatuar y de un día para otro se me llenó la agenda de manera loquísima. O sea, como siempre he tenido muchos amigos, pues sí, empecé tirando de ellos, pero como que no dio mucho margen, en verdad, pobrecillos, lo siento, me he dado cuenta ahora, pero no di mucho margen a tirar toda la lista de amigos, por así decirlo, ¿no? Que siempre empiezas como haciendo 50 tatuajes gratis o 100 tatuajes gratis. Yo tenía que josear, cabrón, tenía que
¿Y hiciste algún destrozo?
Y pues sí, tiré mucho de amigos, pero también es verdad que yo como dibujaba mucho y me exprimí un montón antes de empezar a tatuar, me exprimía de verdad dibujar y coger la técnica bien y tal, pues como que desde el primer tatu en verdad más o menos había ya nociones de tatuaje, entonces empecé muy rápido a dedicarme a ello, ¿sabes? Bueno, mira, de hecho, mira, este es el primer tatuaje que hice. El búho, las alas que se ven aquí.
Dios.
El búho que asoma por aquí, pues este búho me lo hice yo mismo.
¿Y cómo es la experiencia de hacerte un tatu a ti mismo? Encima,
¿el qué, perdón?
¿Cómo es la experiencia de hacerte un tatu a ti mismo? Encima, ¿dónde está? Que está como...
En la bomba.
Sí.
A mí me gusta esa sensación, pero porque, yo qué sé, yo soy un poco masoca, no masoca, pero en ese sentido como que yo me tatúo cuando hay algo que me está doliendo, ¿sabes? En mi vida, y cuando hay algo que quiero marcarme una época, entonces...
Ostras,
como que
pues,
también lo
pues
veo
tienes
como un
épocas,
tratamiento
¿eh?
Del dolor, ¿sabes? Es una forma de asimilar el dolor, de decir, coño, hay algo que me está doliendo internamente, pero no noto ese puto dolor. Yo soy de dolor físico, ¿me entiendes? Pues vamos a transformar todo eso que me está doliendo en el corazón a de repente algo que me duele físicamente. Y entonces en ese rato que tú pasas de verdad pensando en eso que te está doliendo y que te están haciendo daño físicamente, es como un momento de decir, damn, por fin, ¿sabes? Por fin sufro lo que tenía que sufrir.
Y luego ya lo rematas poniéndolo en tus canciones, seguramente.
Tú sabes, antes va en las canciones que en la piel.
O sea, va primero la canción y luego el tatuaje.
Sí, siempre.
O sea, ¿que todas tus canciones tienen algún tatuaje relacionado?
No todas mis canciones tienen un tatuaje relacionado, pero sí que si me pongo a pensar en la época en la que he escrito las canciones más íntimas o más tristes, sí que ha sido una época en la que he plasmado algún tatuaje fijo. O sea, a lo mejor no canción-tatuaje, pero sí que por época sí, sin duda.
¿A cuándo nos cobrarías?
De hecho, llevo un tiempo sin tatuarme, así que todo bien.
Denoma, ¿cuándo nos cobrarías a nosotros un tatu ahora mismo?
¿A cuánto te lo cobraría? Depende de lo que quisieras, hermano. Pero mira, solo por el hecho de la entrevista y el rollo, pues se supone que os tendría que hacer un buen precio, ¿no?
Hombre, como me lo digas mucho, yo me presento en Madrid a que me tatúes, ¿eh?
Va, si os queréis tatuar, cuando vaya a Barcelona me llevo una máquina y os hago un parche a cada uno, os hago un detallito a cada
ojo,
uno.
Ojo, ¿eh?
Tiene que ser los tres. Si es solo uno va, de los hostia, tres, no lo
porfa.
Hago.
Yo
que
de
ser
momento
los
yo estoy virgen en este aspecto, ¿eh?
Yo también, no, pero algo
es
pequeño.
Es que yo soy la única que tengo tatus aquí. Eso no vale, ¿eh?
No sé por qué me lo olía.
Pero conmigo has hablado, o sea, soy yo la que he tenido que aguantarlos de no, hoy no puedo.
Ya.
Me lo debes más que a ellos.
Te pido disculpas, la verdad.
Lo bueno se ha de esperar.
Exacto. Además, tú escribías tus primeras canciones con el nombre de Luquinas Malarruinas.
Sí.
¿Y cuándo das el salto a ser Denom?
Me tiré mucho tiempo con lo de Luquinas Malarruinas. Y de hecho sigo siendo Luquinas Malarruinas para mi gente, para mis chavales, para mis niños. Pero sí que es verdad que cuando... Yo creo que fue cuando grabé en el estudio de Are, El Mundo es Tuyo Estudios, de Chacal Click. Me llevó Natos hasta allí, justo aquí en Canillejas, sí. Y yo creo que ahí como que noté que empezaba a hacerlo todo un poco más... De verdad, dedicándole el tiempo, el cariño e incluso el dinero, ¿sabes? Para una persona como yo, que en ese momento tenía que pagar mi casa, la comida, ayudar a mi gente de al lado, pues como que era muy difícil, de verdad, llegar a un estudio de pago, pagarlo y... Yo creo que fue ese el momento, ¿sabes? De decir, coño, tengo que hacer algo como para marcar una diferencia, ¿sabes?
Pero cuando tú empezaste en la música, ¿te habías planteado que esto llegaría a ser tu trabajo o lo hacías más por
¿qué
hobby?
Va, ¿qué va? Que va, nunca en la vida. Yo siempre lo he hecho, de hecho a los niños, bueno, no a los niños, a la gente así que veo que se dedica a la música, hay gente más mayor que yo también y que se dedica a la música y como que los veo muy agobiados con la movida y muy así, y es como, cabrón, yo nunca he dejado de jugar, ¿sabes? O sea, a mí me encanta la música porque juego con ella, ¿sabes? Quizás si fuese más profesional estaría más arriba, seguro, porque si fuese más profesional habría dicho... Eres rapero, te has pegado con el rap en España, no saques un reggaetón, porque España es así. Pero yo soy más de jugar con la música y disfrutarlo, y que pasen los años y decir, tío, esta fue mi época, ¿sabes lo que te digo? Yo me estaría engañando a mí mismo si sigo sacando una parte de mí toda mi vida, porque no estoy ahora mismo en una parte de mí, ¿sabes? Tengo oportunidades que antes no tenía, tengo, no sé, como que la vida sí que cambia, entonces a mí me gusta escribir lo que siento en el momento y sacar lo que voy sintiendo en ese momento, ¿sabes? Podría haber sido más profesional, pero yo prefiero jugar, la verdad.
Lo siento, perdóname, toda la noche que no estoy a tu lado y la llamada que no hago.
Vale, Denom, vamos con el primer juego, ¿vale? Este se llama La ficha técnica y te haremos unas preguntillas cortas, ¿vale?
Vale, perfecto.
¿Crees en las cosas paranormales?
Sí, mucho.
¿Por ejemplo?
Me encantan los fantasmas, las energías de la gente.
¿Y has tenido alguna?
Los aliens.
¿Has tenido alguna experiencia así?
Heavy.
Uy, no nos han contado aquí nada de este tamaño, creo, ¿eh?
Te lo juro que sí, hermano. No, una situación heavy. Yo vivía en una casa encantada, compadre.
Joder.
O sea, pero literal, ¿sabes? O sea, tú sabes la típica casa de cuando ibas a ver a tu colega de la infancia, brother, que había siempre, yo creo que eso está en todos los barrios, típica casa enorme, abandonada, y que siempre toda la vida has pasado toda la infancia por ahí y decías, ¡buah, qué casa, qué miedo, tal! Y se te ponían los pelos de punta al pasar, y siempre historias raras, y cada persona del pueblo cuenta una historia rara de esa casa, ¿no? Pues yo estaba en cuarentena y estaba viviendo en Madrid centro, en un piso, y yo me agobié un montón porque no teníamos ni terraza, ¿sabes? Y cogí un dinero y dije, tío, nos tenemos que ir a un chalet para que podamos estar todos juntos ahí, llevarme a mis amigos y que viviéramos todos juntos y estar en un sitio bien, ¿no? Pero claro, en cuarentena nadie te alquilaba las casas, tío, porque no tenían miedo de salir de su casa, enseñártela, tal. Entonces yo me revisé todos los anuncios que había de chalés en todo Madrid y llamé uno por uno a todos. Pues nadie me alquilaba la puta casa porque no salían de su casa, les
pues
daba miedo.
Para la casa encantada.
Ya acabaste en la casa encantada.
¿Qué pasó?
No,
no, escúchame, que es más heavy, brother, que es más heavy, bro. Es que te lo juro que es más heavy que eso, brother. ¿Qué pasó? Que de repente veo un anuncio que no tiene fotos. Solo ponía las características de la casa. Chalé, 1.500 metros cuadrados, piscina, 6 habitaciones, no sé qué, jardín de tal. Y dije, hostia, si cumple todas las características. Le dije a mi colega, compadre, ¿qué más nos da que casa sea si la casa tiene 6 habitaciones y tiene piscina? Y lo que buscamos es un jardín, si a mí me daba igual la casa, la verdad. Y cogí, el señor mayor el que la alquilaba y me decía, no, ¿cómo voy a salir yo de mi casa? Además, en esa casa llevan 7 años sin ir nadie, está cerrada desde entonces, tapiada, no ha ido nadie, hay que limpiar, hay que pintar, hay que tal. Yo le dije, no, señor, que de verdad, que estamos en cuarentena, que yo lo hago todo, yo he trabajado en la obra, yo hago todo. Me apetece ir ahí a trabajar y a dejarme mi casita bien como es. Y el señor, que no, hombre, que cómo vas a ir sin verla, no sé qué. Y le dije, escúchame, te meto 17.000 euros en un sobre, te los llevo a tu casa, te los dejo en la ventana y tú me coges y me dejas en el buzón las llaves. Y luego coges y me pasas el contrato por debajo de la puerta, lo firmo y te lo doy. Y ya me voy yo a la casa, tú me pones la dirección y ya me voy yo a la casa. Bueno, pues yo ahí vivía con uno de mis mejores amigos, que es el Fone, un besito Fone. Y él estaba trabajando, era de las pocas personas, el pobrecino, que en cuarentena trabajaba, porque trabajaba en una horra más, creo que era, o en un gigante, y entonces le tocaba trabajar. Pues yo fui, le dejé el dinero, cogí las llaves de la casa, lo llamo a mi colega, brother, que ya tenemos casa, que nos vamos, que no sé qué. Cuarentena, os hablo de cuando estaba cerrado, no podía salir ni a comprar tabaco, de verdad, cerrado. Pues yo cogí, llamé a dos colegas, dos gitanos, cogimos dos furgonetas, las llenamos de todas las cosas, nos hicimos la mudanza cuando no se podía ni salir. Nos paraban los guardias en cada barrio que cruzábamos, al final conseguimos llegar a la casa. Cuando llegan ahí me dejan todas las cosas y se van mis dos colegas y me quedo yo ahí solo. Y me doy cuenta de que era la puta casa de las brujas, colega, de cuando era yo un niño, tío. La puta casa de las brujas, te lo juro por mi madre, vamos. La casa de las brujas, compadre, y llego ahí yo solo. Esto, os voy a contar una anécdota, porque en verdad en esa casa, o sea, no es que la haya vivido yo, que la ha vivido John Sarria, lo ha vivido el patrón. Mucha gente que podéis conocer han estado en esa casa y han tenido situaciones raras, heavy, de querer salir corriendo de la casa, ¿sabes? Y gente, te hablo pues como el patrón, el Sarria, que me entiende. Bueno, pues nosotros llegamos ahí, llego yo el primer día solo, se habían ido ya todos. Y claro, es un portón enorme, verde. La casa apenas no se veía porque es un portón muy grande, abro la puerta, no sé qué, llamo al señor, le digo, oye, ya estoy aquí y tal, me dice el señor, no te asustes por cómo te encuentres las cosas porque llevas 7 años sin entrar nadie en esa casa, ¿vale? La casa estaba entera verjada, es decir, ninguna ventana se podía haber metido, ningún ocupa, por ningún sitio había podido entrar nadie, ¿vale? En esa casa. 7 años cerrada la casa, ¿vale? Abro la primera puerta, que era una puerta de cristal, y después de la puerta de cristal un portón de metal que flipa ya para entrar en lo que es la casa. Abro la puerta y según abro la puerta se empiezan a escuchar unas voces, compadre, pero unas voces, hermano, de una voz. O sea, una voz, ¿vale? Que yo salí corriendo de la casa. Eso sí, salía por un hacha, no te creas tú que iba por mi casa.
¿Pero de qué tipo era la voz? ¿Cómo era la voz?
Sí, descríbela un poco.
Escúchame, era una voz ronca de señor.
Hostia.
Una voz presente, ¿sabes lo que te digo? No, una, no típico sonidito de que dices, no, no, se escuchaba una conversación hablando. Yo cogí, salí corriendo y cogí un hacha y me puse a llamar a mis colegas. Me puse a llamar a mis colegas que son de ahí de la zona para que viniera alguien conmigo, porque digo, no voy a entrar yo tampoco, voy a ser suicida aquí, voy a entrar solo ahí. Y cogí el hacha, pues ninguno de mis colegas me lo cogían en ese momento. Entonces vaya, cogí y dije, pues para adentro. Digo, pues para adentro, que me quitan mi casa, compadre. Abro la puerta otra vez y digo, hay alguien ahí, me cago en la puta, qué coño hay ahí. Y seguían las voces igual, no se callaban. Empiezo a andar para adentro, abro una puerta y se escuchan las voces más fuertes todavía.
Buah.
Abro otra puerta, pues resulta que había una puta radio colocada en el centro del salón, sin ningún tipo de sentido, o sea, no encima de una mesa ni nada, no, en el suelo, en medio de la nada, una radio, brother, de los años, vete tú a saber, encendida la puta radio, compadre, si llevaba 7 años sin haber nadie ahí, hermano.
Fua.
Eso de primeras, ¿cómo es, bro? Uh-huh. Vale, pues ese mismo día yo me rayé mucho y llamé a un coleguita, que el José, el que hizo crudos conmigo, que es el que me metía a los coros y así. Yo le dije, vamos a ir para allá. De hecho, en esa casa hicimos el de mi caja de música, hicimos el disco ahí. Y yo le dije, brother, vente para acá, hermano, que me ha pasado esto, que te lo juro que me da un mal rollo, que flipas, que me dan unos... Entro en la casa y me dan escalofríos. Dice, venga, que voy para allá, no sé qué tal, me llevo a la perra, tal. Mira, la perra no quería ni entrar en la casa, ¿vale? La perra se quedaba así con los brazos rígidos. Buah. Y tú la agarrabas, tirabas de ella para adentro. Escúchame, una perra que es súper glotona, ¿vale? Yo comiendo patatas y digo, estás que no vas a entrar. Le empiezo a tirar patatas para adentro, tú, que no entraba ni a comerse las patatas.
Es que
patatas,
dicen,
¿vale?,
que los perros
saben cosas.
Ven, ¿vale?, los espíritus.
Escúchame, pues subimos para arriba, a la parte de arriba donde yo monté el estudio. Y había como una habitación rarísima que tenía el cerrojo por fuera, tío. Que a mí eso ya me daba un mal rollo.
Como por fuera.
Porque digo, pero ¿quién coño encierra? ¿Sabes? No sé, ¿quién se pone el cerrojo de la habitación por fuera? ¿Me entiendes? Y aparte había como una mesita y unos vasitos como de que alguien se sentaba ahí a vigilar la puerta o algo. No sé, yo también soy mucho de pensar las historias, ¿sabes? Escúchame, cuando entro en la habitación esa estaba llena de crucifijos, ¿vale? Un crucifijo en la puerta, otro crucifijo al lado de la cama, mazo velas gastadas, tú, una... unos escalofríos solo de entrar. Vale, pues cierro la puerta de golpe y digo, chacho, qué mal rollo, tío. Toda la casa en plan con papel de pared de ese antiguo, o sea, de peli de miedo, de verdad. Cuando sube la perra para arriba, bueno, de primeras entra mi colega, no le digo nada, me callo como una puta, le abro la puerta, le digo, mira, pasa en la habitación. No sé.
Que se lo encuentre él, ¿no?
Entra para adentro mi colega sin yo haberle dicho nada y hace, qué mal rollo da esta habitación, no, me ha dado un escalofrío nada más entrar. Digo, madre, qué raro, tal. Pues cojo a la perra, yo ya cabreado, la meto para dentro. La meto dentro del cuarto, tú, y la perra salía corriendo, hermano, de esa habitación. Bueno, pues después de eso hemos vivido ahí durante un año, año y pico, y durante ese año, mira, lo más heavy, lo más heavy que ha pasado, os he dicho al principio que para entrar tenía que abrir una puerta de cristal y una puerta de metal, ¿no?
Sí.
Esto es lo que nunca he podido explicar, de verdad, o sea, heavy. Las 12 de la noche, nosotros siempre cerrábamos. Yo le decía a mi colega, cierra la puerta de cristal, hermano, por si un día nos entran los guardias o quien sea, que lo escuchemos antes de que tal. Pues cierra la puerta de cristal. Bueno, yo no lo sabía. Eran las 12, no esperábamos a nadie y de repente, pam, 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 suena la puerta de metal. Pero en plan heavy, en plan pum, 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 golpes, ¿vale? Quedo así, mira a mi colega pálido, tú, mi colega mide 2 metros, todo tatuado, grande, guapete, por cierto, pone. O sea, te hablo de un tío rudo, grande, que le han roto la cara por todos los lados, o sea, un tío grande. Me mira pálido, pero pálido de que se le marcaron las ojeras y todo, y me dice, hermano, yo había cerrado la puerta de cristal. Me quedo así, digo, brother, a ver, ¿cómo va a sonar la puerta de metal si ha cerrado la puerta de cristal, me entiendes? Es imposible, no pueden llamar a la puerta, ¿sabes? Le digo, bro, como de verdad vaya a la puta puerta y esté la puerta de cristal cerrada, salgo corriendo de la casa. Pues efectivamente, llegamos ahí, estaba la puerta de cristal cerrada. Mi colega no daba crédito Claro, ya diciéndole yo, habrá sido otro metal o lo que sea, lo que haya sonado, tal. Según cierro la puerta otra vez, vuelvo a cerrar la puerta de cristal, cierro la puerta de metal, me voy al salón y según llego al salón suena. Tú escúchame. Te lo juro por Dios que desde esa noche ya estuvimos rayados con la casa de verdad, lo que sería un ente bueno o lo que sea, pero...
Bueno, y
otro amigo, un gitano de 40 años, durmió en, bueno, un merchero, durmió ahí en una de las cuartos que teníamos para invitados y por la mañana me dice, gracias compadre por la almohada que me has tirado. No le habíamos tirado nadie una almohada, ¿me entiendes?
¿Pero cuánto tiempo estuviste viviendo ahí?
Ya, yo te pregunto.
un año y pico, es que daba juego.
¿Cuánto tiempo tardaste en pirarte de ahí corriendo?
Bueno,
o sea,
eran anécdotas, hermano, estaba distraído.
Hermano, no salimos corriendo porque nunca nos hacía nada malo.
Joder,
mira, lo único, eso sí, una vez encontré una culebra en las escaleras de la casa, según abrí la puerta había una serpiente ahí, nada más abrí la puerta. Debajo de la cama de mi colega encontramos un escorpión, de los blancos además, de los chiquititos, que son los malos malos. Joder. Y debajo de mi cama un acacho de escalopendra, hermano, así, yo te lo juro que eso era del ente ese que había ahí, te lo juro por mi madre.
Se lo pasaba. Pero, bien, ¿no te con planteado? Vosotros, ¿no?
Te lo juro, hermano, algo raro, tío.
¿No te has planteado alquilar esa casa para que rueden películas o algo?
Siempre lo hemos dicho, en verdad, si es que llamamos a una amiga... La madre de un amigo como que se dedica a hacer pues, cosas así como muy sensoriales y lee mucho las energías y eso. No había ni entrado en la casa y ya me señaló la ventana donde justo el cuarto que os he dicho, el cuarto raro, me dice, sí, ahí hay una persona. Y no le habíamos dicho ni qué cuarto era ni nada, desde fuera de la casa, ¿sabes?
Dios.
O sea, flipas, ahí había algo de verdad. De hecho, el casero vino una vez, me cago en tu raza si lo estás viendo. El casero vino una vez. Y dice, no, para ver la casa como la tenéis y tal. Digo, claro que sí, pasa. Y cuando llegamos arriba al estudio, le empiezo a enseñar el estudio de grabación y tal. Y digo, hostia, esta es la buena. Voy a preguntarle por el puto cuarto este. Le digo, oye, ¿y este cuarto así tan raro que estaba lleno de crucifijos y no sé qué? Y hace el payo, pum, me cierra la puerta y me empieza a hablar del cuarto de al lado. No, pero mira, ¿os habéis fijado en esto? Que esto lo hicimos en el año. Y no nos contestó. Nos quedamos mi colega y yo con una cara, compadre. Ese payo ha matado ahí a alguien o algo. ¿No?
Ese tío sabía algo, ¿eh?
¿No le hicisteis la pregunta de qué pasó con los últimos que habían vivido ahí 7 años antes?
No, la verdad que no, tío.
Prefirió no
saberlo. Pero porque no la habían alquilado. Es que la casa esa era como suya de familia, no era de alquiler, ¿sabes?
Ostras.
Yo me quedo loco con la radio, ¿eh? O sea, y al final, ¿qué hiciste con la radio?
Yo, de 7 años,
¿pero qué
hermano,
hiciste con la radio? ¿La pagaste?
La radio, que yo a pagar. Me ha acercado, tenía los pelos como escarpias, hermano.
Bueno, pásanos la ubicación, que por aquí también vienen muchos actores y actrices y ya le pasaremos la ubicación.
Escúchame,
para una peli.
¿Quieres que te la busque? Bueno, es que no lo vais a poder ver, claro, pero...
Luego me la pasas.
Te lo buscaría y te lo enseñaría en Google Maps solo para que vieras la casa, hermano.
Vale, luego pásamela, que yo quiero verla.
Venga, o lo pondremos en los comentarios también de la descripción.
Vale, y hacemos la segunda pregunta porque ya no nos da tiempo para más de esta sección. Si pudieras añadirle un cero a algo, ¿qué sería? O sea, le puedes añadir un cero a tu cuenta de banco, a tus fans, a los votantes de un partido, a lo que te salga de ahí. ¿Qué sería?
Si le pudiera añadir un cero, compadre. Al miedo, hermano, le sumaría un cero.
¿Para tener más
cero
aún?
Miedo, no, cero miedo, compadre. Pondría cero. Un cero.
Ah, vale.
Los demás me los busco yo, le quitaría, ¿sabes?
Mucha gente habría dicho la pasta, pero claro, añadirlo dentro de la pasta.
Yo me la busco, yo en eso no tengo miedo, hermano, la verdad, el dinero es dinero. La gente le da mucha importancia, tío, hay que saber hacerlo y ya está. No se trata de las cantidades ni siquiera. Yo conozco gente que son millonarios y se quedan a cero. ¿Por qué? Porque no tienen miedo de hacerlo, porque lo invierten y lo vuelven a hacer. Porque al final es como la alquimia, no se trata de tener oro, se trata de saber hacer oro.
Mejor pobre y no pasar miedo que rico y pasar mucho miedo como esto.
qué bien, hermano, qué bien pensado. Cuando estábamos dos, no veía ni a tres. Ahora siento el
dolor, se robaron la piel. Cuando estábamos dos, ya... ¿Crees que está infravalorado este rapero?
No, al revés.
¿Y
está
antes?
Sobrevalorado. Está sobrevalorado. Nosotros somos personas que hacemos música y ya está, como el que pinta un coche, tío. A mí me aplaude un montón de gente y yo veo médicos que no los aplaude nadie, ¿me entiendes? O gente incluso que no tiene una profesión, que están en la calle haciendo cosas de verdad importantes por la sociedad. El que está cuidando a los niños que no tienen familia, por ejemplo, un beso para chiquillos en el campo. Esa gente son puros de verdad y tendrían que tener gente que los aplaudiese cada vez que cogieran el teléfono y no lo tienen. Y yo solo soy un chaval que hago música. A mí la gente me dice, qué humilde eres, qué humilde eres. Que no es humildad, que es ser realista. que yo he tenido la suerte de que justo pues ese estilo de música haya gente que lo capta y que justo está un poco de moda y tal, pero no dejamos de ser niños haciendo canciones, además niños que no tenemos una idea. A mí me gustaría saber mucho más de cultura, mucho más de matemáticas, mucho más de lenguaje, mucho más de todo. Yo soy un paleto en comparación a gente que de verdad se cultiva, ¿me entiendes? Y sin embargo a mí me aplauden. Y a gente que tiene un montón de carreras, como no ganan dinero y no están en su movida justo o no está de moda, no los dan ni un aplauso, ¿sabes? Estamos sobrevalorados. Ahora que me viene bien, pues sí.
¿Y te ha pasado alguna vez que no te hayan tomado en serio en algún lado por ser rapero?
Sí, en mucho. Coño, ahora quiero alquilar otra casa y su raza la de cosas que me están poniendo para alquilarla, tío.
¿En serio?
Sí, en serio. Claro, el dinero no es... Es que el dinero no es solo dinero, el dinero no importa para nada.
Pero ¿por qué te mueves tanto, Denon? Tantas mudanzas, no lo entiendo.
Brother, me muevo porque es mucho nervioso. Porque me gusta no exprimir las oportunidades que me aparecen en la vida. Tú sabes que... Bro, a cada persona, da igual a lo que te dediques, te lo juro, bro, que si simplemente las personas prestasen atención a la gente que tienen alrededor y a las historias que se les cruzan así por delante, tendrían acceso a un montón, montón de oportunidades, brother. Y tú sabes que a cada persona le llegan 10 oportunidades, ponte, ¿no? Al mes. Pues yo soy la persona que coge las 10, bro. Que me da igual haber ganado ese mes 30.000, que 5.000, que 1.000. Lo voy a hacer, hermano, y me voy a ir y voy a dormir en el suelo para trabajar en eso si hace falta y voy a comer bocatas y voy a vivir la vida, hermano, que es lo que hablamos, que los raperos no somos nadie, tío, hay que vivir.
El famoso todo nada, él va a todo.
Sí, la verdad, el nada ya lo hemos tenido.
¿Y por los tatuajes? ¿Te han infravalorado en algún momento o no te han tomado en serio? Porque claro...
Yo creo que ahora ya no, sinceramente. Antes sí, a mí me sigue dando miedo y pudor en algunas ocasiones entrar y pues en el juzgado. Por ejemplo, ayer he tenido que ir al juzgado y digo, guau, que me van a poner la gorda, claro, porque voy a entrar ahí. ¿Quién me va a creer que le he pegado porque ha sido él el que no sé qué? No, soy un hincho que entra con mi cara tatuada, que no sé qué, ah, pum, fianza y no sé qué, y si no preso y va. Cuando si llego a haber entrado con otra pinta, a lo mejor no lo hubiesen tomado así, ¿sabes? En verdad, es la verdad. Yo sigo entrando con miedo a algunos sitios, pero si no son sitios así como muy del estado, muy tal, pues yo creo que ya no hay mucho prejuicio ya con eso, en verdad.
¿Y qué consejo le darías a un chaval que quiere empezar a dedicarse al mundo de la música o al rap en concreto?
Pues que no es una profesión, tío. O sea, sí, al final acaba siendo una profesión, pero que nadie, creo que nadie de los que se dedica a la música lo ha visto como una profesión. Porque tú, al final... No sé, es como que si esperas algo todo el rato de algo que estás haciendo, te puedes llegar a frustrar, ¿sabes? Y veo más gente frustrada hoy en día que disfrutando.
Pero ¿entiendes? Porque yo también creo que hay mucha gente que si se empieza a dedicar a ello es porque quiere ser famoso o tener dinero más que porque le gusta, ¿no?
Pues sí, seguro, seguro. Es que también hoy en día es eso. También hoy en día se ha descubierto la farándula y el estilo de vida y las facilidades de muchas cosas. Pues eso, tío. Antiguamente, yo cuando hacía música, yo no sabía que ganaba KCO. Yo pensaba que KCO no ganaba dinero, por ejemplo, sinceramente. Y lo he visto en conciertos, pero nunca me he planteado cuánto ha ganado por estar ahí. Yo pensaba, madre mía, qué de gente tiene ahí para verle. ¿Me entiendes? Sin embargo, hoy en día piensan, madre, qué zapatillas lleva, qué coche, qué tal, qué reloj. Qué... Por cierto, que no... No, es verdad, tío. Antiguamente no nos criábamos con esa vivencia, yo creo, y coincide mucho porque en mi entorno casi todos los que conozco son más o menos de mi quinta y así, y todos coincide un poco eso, ¿sabes? Que nos gusta jugar con la música. Hay unos que se han profesionalizado más y se lo toman más así, son más rectos con todo, otros que somos más vividores, pero como que todos lo hemos hecho por pasarla bien y seguimos haciendo música por entretenernos, ¿sabes?
Baby, si te llamo cuando estoy a punto de morir.
Vale, guapetona, que te quiero yo.
Muy bien, Denom, ahora te pondremos tres bases de raps diferentes y en cada base tú nos... Bueno, tienen que salir de tu boca las palabras que te diremos.
Madre mía, batalla de gallos aquí. Chavales, yo no improviso nunca, pero bueno, por echar el rato lo hacemos, da igual.
Bueno, a ver cómo te sale. Vale, Denom, te las digo, pero también las tienes al chat por si acaso, ¿vale?
Vale. El chat no lo veo, en verdad, os estoy viendo a vosotros.
Ah, bueno, pues te las decimos.
Sí.
Vale.
Son teléfonos, palabra, mujer, sol y legal.
¿Legal o ilegal?
Ilegal, correcto. E ilegal.
Apúntamela, porfa, eso iba. Vale.
Trabajo en equipo, ¿eh?
Si no, las máximas posibles, como tú sí, veas.
Vale, ver, repite, ¿cómo
era? ¿Teléfono?
Teléfonos, palabra, mujer, sol e ilegal.
Yo te he visto improvisar muchas veces, brother.
Ojo, ¿eh? Te está poniendo el listón alto.
¿Te la pongo ya?
Madre mía, tú ya con palabras y todo, ¿eh? Red Bull, que estoy a una llamada.
Ojo, ¿eh?
Que yo me apunto a lo que sea, Red Bull.
Vale, ahí va.
Depende de cómo le salga. Entra cuando quieras.
Es un poco baja, tío, qué pena. ¿No lo puedes subir un poco? Ay, ay, ay. Ya. Estoy mirando el teléfono, no acuerdo las palabras. Ya. Espera, que justo me la has cortado. Súbelo.
Es que si no, no te escuchamos nosotros.
Ya. Estoy mirando al teléfono mientras pienso palabras. Ya. Que decirle a mi madre, pero aún así no me cuadran. Ya. Estoy rapeando solo, a un sol y una cuadra. Yo siempre estuve ilegal, cabrón, ¿de qué me hablas? Ya, yo tengo tablas, aunque no escuché la base, ni siquiera tú de qué hablas. Yo tengo que hacer, estoy buscando el poder. Tengo tantas cosas que no pude llegar y ahora yo lo quiero hacer. Ya me voy a resolver, ya no escucho la base, pero esto puede volver. Te la he metido toda de primera, hermano.
Sí, sí.
¿Mujer la ha dicho o no? Es la única que se ha dejado.
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? Pasamos, sí.
Bien.
Pasamos a la siguiente.
Pero dile las palabras.
Palabras, rap, sexo, graffiti, arcano y jugar. Son randoms.
Quitarme arcano de ahí, tío, que le voy a hacer daño.
Rap, sexo, graffiti, dime una palabra, Marta.
Marta.
Que no, hombre, mucho respeto al Cano, coño. Que se busca la vida como puede, coño. Dale sus huevos.
Pues lo cambiamos por Marta, ¿eh?
Graffiti y Marta.
Sí, a ver qué te sale.
Joder, qué difícil, tío.
Y jugar.
Sexo, graffiti y Marta.
Y jugar y rap.
Y jugar y rap. Apunta.
Venga, que esta base es diferente.
Uno, dos, ya. Mira, empecé con el rabio tan solo por jugar. Empezaba a coger la pintura para poder pintar, eso era graffiti. Tenía que cambiar de city y aún así yo lo hice porque soy un MC. Tú no viste nada. Estoy haciendo esto que jodido rap, boom bap. Estoy escuchando el rap como si fuera el sexo. Tranquilo, yo voy hasta otro universo. Y si quieres, Marta, jugamos un poquito, pero no al sexo, que yo estoy lejos de eso. Yo estrujando el seso, ves, acabo solo beso. Estoy a un beso o a cuatro de esos, yo no sé, pero aún así acabaré en el inserso o algo de eso, yo qué sé. Me ha faltado alguna, yo creo, ¿no?
No, las has dicho todas, ¿eh?
Muy bien. Joder. Venga, pasamos.
Qué difícil es improvisar, ¿eh? Un sarao para todos los chavales que improvisan ahí en los parques todos los días, tío, que en verdad es guay, pero es algo como que hay que ejercitarlo, ¿sabes? Yo llevo tanto tiempo sin hacerlo. Que
estás frío ahora, te pillamos mal.
Sí, me pilláis en frío.
Vale, que apunte el amigo porque se viene Isla, Tinta, Bernabéu.
Oh. ¿Isla?
Isla, Tinta, Bernabéu, que hiciste una canción allí, Mayo y Portada.
Y Portada, ¿no?
Sí. Y Portada. Venga, va, que es la última.
Hostia, qué difícil. Isla, Tinta, Mayo, Bernabéu, Portada.
Dale, va.
Yo sí que me quedo en una isla ahora.
Yo. Dando el callo desde enano hasta que me haga mayor. Yo de Madrid a Mayo, hasta donde sea, ni un
York, yo estoy improvisando y no me callo como un rayo, así fui yo, yo llegué hasta el Bernabéu y no era nadie, ahora soy Dios, yo estoy haciendo lo que quiero, cabrón, no está mi culo en la portada, soy una isla siempre alejada de todas las olas que quieran joder mi cara, estoy improvisando con la cara toda tatuada y llena de tinta, las cosas distintas, si quieres joderme sprinta o te van a joder mi quinta, ya.
Ya. Muy bien.
No sabíamos cómo saldría y...
Bueno, ha superado perfecto. Todas las expectativas, no.
Gracias.
Un 10. De puta madre.
Gracias. Vosotros también para la entrevista, que a mí estas cosas me ponen nervioso.
Pues pasamos al siguiente blog.
Vivo con el tiempo parado, si es contigo. Vivo, pero...
¿Cómo ves el futuro del rap?
¿En dónde?
En general, en la sociedad, en la vida. O sea, ¿cómo crees que evolucionará el rap?
A ver, pienso que España somos muy de seguir a Estados Unidos, ¿no? Poco a poco, y se van viendo, de hecho, poco. O sea, pienso yo como que hago escalas, por así decirlo. Pienso Estados Unidos, Francia, y luego ya como el resto, ¿no? Un poco. Para mí, para mi gusto y para lo que tal. Por supuesto, está Inglaterra. O sea, hay muchas escenas, pero para mí como que el ranking de importancia en los raperos, en la industria, es ese, ¿sabes? Entonces, pues igual, no llegaremos al nivel de Estados Unidos, por así decirlo, al estatus de Estados Unidos, pero sí que veo que empiezan a pasar cosas como en Francia. Tú ya pones Netflix y en una serie salen raperos, ¿me entiendes? Un beso para todos ellos. Y tú ya llegas a una fiesta y los promotores son también raperos, un beso para mí. Y tú llegas a un sitio y, claro, o sea, sí que está pasando, ¿me entiendes? Antes éramos gente que no teníamos cabida y ahora podemos meter el pie. Y por suerte metemos el pie y la pierna entera, ¿sabes?
Y que están pasando cosas como llenar el Palau Sant Jordi, por ejemplo.
Pues sí.
O el Withing.
Pues, pero bueno, es que eso no nos tenemos que engañar, porque eso antes también estaba pasando, pero no te lo reconocían.
Claro.
O sea, tú antes podías llenar un Palau Sant Jordi y seguías siendo un rapero. Como era antes. Ahora un rapero es guay. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, como que está yendo todo para arriba, en verdad. ¿Qué hará en cosas que baje de calidad o que baje, no sé, en cosas sí, en cosas no? Pero pienso que va a ir para bien, ¿sabes? Por lo menos la oportunidad que se le va a dar ahora a un chico que se quiera dedicar a esto es infinitamente más grande la oportunidad como se le podía dar antes, ¿sabes?
O sea, además, ¿crees que se les está dando, bueno, se os está dando como más visibilidad?
Un poco sí.
¿Y
sí, o sea... Como que también ha sido un poco por huevos, ¿no? O sea, de repente hay una industria que se maneja por multinacionales y se maneja por sellos al uso y por radios, y las radios elegían qué artista sonaba y qué no, y una multinacional elegía qué sonaba y qué no, y ahora hoy en día es el público un poco, ¿no? Ahora es el público porque directamente tú desde tu casa te haces tu lista de reproducción. Entonces, han tenido que entrar por huevos a dárnosla, ¿me entiendes? Porque vosotros primero, el público y toda la gente nos la habéis dado. Entonces ya cuando se hace una movida popular, yo ahora considero que el rap, aunque sea el más underground, es pop. ¿Por qué? Porque el pop es música popular. Y ahora sí llega a la gente de a pie, ¿me entiendes? No tienes por qué ser un rapero criado en un punto de droga para escuchar rap. ¿Qué
es
va?
Que era lo que te iba a decir. Es como que antes, siempre lo había visto como asociado a un género de delincuentes.
Un poco sí.
Y realmente no tiene nada que ver con eso, porque yo... Yo,
no
que,
tiene
tengo,
nada que, ver con
yo que tengo cero pinta de delincuente, que tengo cara de niña de 5 años, y aquí donde me ves, yo me chupo conciertos de gente de rap y me las sé todas, quiero decir. Y yo soy la primera friki que estoy ahí, la primera.
Sí, sí. Porque al final la música son sentimientos y da igual de donde seas, que lo puedes captar de una forma u otra. E incluso a ti a lo mejor lo que te une con un artista... luego no es realmente lo que ese artista a lo mejor ha querido escribir, pero tú lo haces tuyo y cada persona lo hace suyo, entonces eso es lo bonito de la música, tío, y que sea así, coño, que no, ¿sabes? Si tuviéramos que ser todos rubios y todos altos y todos de Alemania, pues ya sabemos lo que seríamos, ¿sabes?
Y a nivel personal, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
A nivel personal, ¿hablas fuera de la música?
No, en la música y fuera de la música.
Pues... A ver, en verdad este año me estoy poniendo a organizar todo bien. Yo siempre he sido muy de hacer las cosas al libre albedrío y grabo un tema hoy y lo quiero sacar mañana y me da igual que Spotify me diga que me lo penaliza y lo saco mañana y luego me lo penalizan. Y...
¿Te lo penaliza Spotify si grabas un tema y lo cuelgas?
No te lo penalizan, pero no te lo premian, ¿sabes?
Entonces, ¿en serio?
Cuando no te lo premian hoy en día es como que te lo penalizan, ¿sabes?
Qué fuerte.
Y pues no sé, mi proyecto es un poco ordenar todo. Me he dado cuenta de que coño, que esto me facilita mucho las cosas y me apetece darle ese extra de profesionalidad y de amor y de cariño que a la música siempre se lo he dado, pero a todo lo que tiene que ver con la música de alrededor nunca se lo he dado. Con lo que tiene que ver con marketing, con lo que tiene que ver, pues mira, incluso estas cosas de entrevistas, de tal. Yo siempre he sido muy dejado y muy pasota, ¿sabes? Y en verdad sí que me apetece, tío, porque me encanta esta profesión y coño. No le voy a dedicar más horas a otro trabajo que a esto, ¿sabes? Porque es lo que me mola. Entonces, me lo quiero tomar un poco así. Por suerte, tengo 100 y pico canciones grabadas, muchas colaboraciones. Tengo un disco para sacar con una gente, otro disco para sacar con otra gente. Hay muchas, 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 muchas cosas, pero eso, todavía no quiero decir nada.
Bueno, acostumbras a sacar canción cada un mes y medio, dos meses. Eso sí que quiere decir que se tiene que venir algo ya de ya.
Más o menos. Ahora el año que viene quiero estar más constante, ¿eh? Quiero tener una época de soltar bien, porque es que si no se me acumula la música y ya digo, buah, esta no la quiero sacar. Y a lo mejor es una canción que a ti, que no la has escuchado, te representa, saco tu vida, pero como yo ya lo he vivido, lo he cantado, me lo he escuchado y ya me la he quemado, digo, esta no. Entonces no quiero que me pase eso con las 100 y pico canciones que tengo, ¿sabes? Quiero fuerte. Encontrar en algún momento de darle un poco de fluidez.
¿Y dónde las tienes guardadas todas esas canciones? Porque tener 100 y pico canciones guardadas, tienes que tener un almacenamiento en el móvil increíble.
Sí, en el ordenador. Y bueno, hasta ayer que volví a pagar otra vez el iCloud y lo he ampliado un montón, estaba que no
a
podía...
A dos teras, ni... ¿no lo has
¿Cuánto
ampliado?
Tienes ahora?
No podía ni recibir un correo, nada, los 200.
¿200? 200
gigas.
Ah, pues entonces tienes lo mismo que yo y yo lo tendré que ampliar, ¿eh? Porque...
¿Digo qué? Pues mira, también te lo digo que es nuevo, ¿eh?
Hostia, pues.
Bueno, mira, podemos compartir un plan aquí.
De tera, de este
yo,
de
yo
dos
tengo
teras.
De dos teras y lo podemos aquí compartir.
Claro,
¿eh?
Lo pagamos a media.
A cambio de tatuajes.
Yo te veo las fotos con los colegas y tú tienes toda mi discografía.
Con pecha.
Buen trato.
Bueno, y así no sacas un álbum o algún EP, ¿no? Lo juntas más y.
Mira, lo que sí, por ejemplo, en octubre voy a sacar Get Off the Wall para bailar llorando. Que es el disco que llevo presentando todo este tiempo, que en verdad lo tengo muy escuchado, pero le he hecho ahí unas cuantas cosas nuevas y tengo muchas ganas. Pero me he quitado como ese mood porque es un mood muy triste, tío, y ahora mismo no quiero eso, no quiero pena para mí, ¿sabes? Entonces lo he mandado a octubre, que en octubre siempre me entra un poco más el bajón, y ahora voy a sacar otra música que tengo más alegre. Pero sí, en octubre viene Get Off the Wall.
Y antes has hablado de KCO. Cuando eras pequeño, ¿tenías algún referente así heavy para ti o ahora los tienes? O...
Mira, siempre mis referentes siempre han sido underground, hermano. O sea, cuando era muy pequeño, escuchaba gente de la sierra, hermano, como el Hesky o Apollo Crew o Andrés Ites de Cedilla. Pues no sé, gente un poco como que era del entorno, del graffiti, muy cercanos, y entonces las movidas que escuchaba las podía contrastar y me llenaba, ¿me entiendes? Yo siempre he necesitado contrastar mucho. Hoy en día ya he aprendido que hay gente que puede cantar algo que no es lo que vive y me puede gustar la canción. Pero yo siempre he sido muy punky, muy cerrado para eso, de decir, si no lo has sangrado, no lo escucho. Aunque canten mejor que muchos, ¿sabes? No lo escucho. Y en esa época era full así, entonces era como gente que pudiera contrastar y el rollo. Luego después de eso, pues me vino más la movida madrileña, Siete Estrellas, Mitsurugi, La Calle Familia, pues el Charlito, por supuesto. No sé, y luego siempre escuchaba a mi gente, tío, a Natos, siempre he escuchado sus temas desde que nos los mandábamos por infrarrojo, ¿sabes?
Hostia. O sea, que os conocéis desde... ¿no?
Sí. Sí, sí, mi madre tiene una foto de Natos y mía cantando en un escenario de ahí de cuando éramos, pues yo qué sé, pues eso, no sé, es que no sé qué edad tendríamos, pero muy niños.
Y ahora tengo demasiado lío, demasiado jaleo, cuanto más me fío, luego menos veo, corazón partido, agujaleo.
Vale, Denon, vamos con otro juego, este será cortito. Tendrás que asociar una palabra con otra, ¿vale?
¿Tengo qué?
Que asociar una palabra con otra.
Ok.
Vale. Rap.
Underground.
Fama.
Batalla.
Drogas.
Trabajo.
Política.
Sí, se podría decir ladrones, pero no, no, es que en verdad no sé, tío, caos.
Ahora vienen las municipales, ¿eh? Ya habrá salido la entrevista, pero...
Uf, qué pereza tener que votar.
Al hilo de esto, España.
España. Progreso, por favor.
Música.
También me valdría. Amor, amor. Música, amor.
Denom.
Denom. Música.
Dinero.
Dinero, problemas.
Felicidad.
Música y amor.
TikTok.
Pista de hielo.
Religión.
Religión, pista de hielo también.
Y ya las dos últimas. Madrid.
Real.
Y Luquitas.
Luquitas de no.
Vale, Denom.
Lonely.
Una persona que te conoce te ha querido dejar una pregunta para ti. ¿Estás preparado?
Hola, sí. Nene. Me imagino que ya sabes quién soy. Así
no.
Que te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cuál es
el cabrón
tema que más te ha costado componer a nivel de proceso creativo? ¿Qué más horas has echado, más días que has dicho, buah, esto es imposible? Eso por un lado, y luego la otra es que preferirías vivir.
Preferiría estar contigo.
Sin poder hacer música o sin poder escucharla.
Se ha quedado a gusto, ¿eh?
Qué profunda es que es la mejor.
Vale, ¿quién era Denom para los que no lo conozcan?
Me habéis roto el corazón, es Babi, es mi Babi. Mi Babi preciosa. Sí, se me han olvidado las preguntas, tío.
Una era así, escuchar
es que es muy
música.
Bonita, tío, es muy bonita. Es escucharla y se me ablandece el corazón. Ahí habéis entrado por parte de... muy mal. Habéis entrado por detrás así.
¿Cuál ha sido la canción que más te ha costado componer? ¿Era la primera?
La canción que más me ha costado componer realmente... como que... o sea, no sé si es por el tiempo, en plan a la hora de romper versos y volverlo a escribir y no sé qué, porque si es así como de forzarme, por ejemplo, la que hice con Proc, sí que, por ejemplo, me acuerdo que rompí un montón de folios y dije, no. Otra vez. Pero de que más me haya costado a mí personalmente, yo creo que una parte de mí, Vidas que se van, también Morir de la pena, por ejemplo, con Babi, tío, aunque sea un ritmo muy así, las barras que estoy diciendo para mí son muy de verdad. Marte también, no sé, como las canciones así más tristes son las que más sufro, pero porque a mí de verdad me gusta ser muy introspectivo y verme por dentro, e incluso cosas que ni pienso, intento buscármelas cuando escribo, ¿sabes? Y rompo muchos folios y le doy muchas vueltas a un pensamiento, a lo mejor me pongo una frase de 7 formas distintas porque no me he conseguido de verdad ni siquiera yo decirme lo que siento, ¿sabes? Entonces, siempre son las canciones más tristes, ¿sabes? Las que más me cuestan.
Y la segunda pregunta era que si preferirías no poder hacer música o escucharla.
Escucharla. O sea, mejor, preferiría escuchar música y no poder hacerla, ¿sabes? Porque a mí la música me aporta demasiado y creo que si no la escuchase no la haría, ¿sabes?
Y ahora te he dicho que teníamos una persona, pero en realidad eran dos, así que hay otra persona que también te conoce que también te ha querido dejar una pregunta.
¿Qué pasa, Luquinas? Soy Alus. A ver,
Alus.
Me han dicho por aquí que te lance una pregunta.
Qué bueno,
así pues. Que vamos para allí. ¿Qué es lo que te llevó a empezar a hacer música? ¿Qué es lo que te mueve hoy en día para hacerla? O sea, ¿de dónde nace Denom? ¿Y qué es lo mejor que te llevas de hacer música?
Nada, mira, te contesto a la segunda primero. De lo mejor que me llevo sin duda a hacer música es la gente que tengo, gente pura de verdad, te diría en todos los lados del mundo, porque en verdad tengo gente, o sea, de verdad amigos en
muchos sitios del mundo, ¿sabes? Gente muy cercana que me entiende, que me conoce como soy de verdad, sin conocer mi infancia, simplemente conociendo lo que soy, ¿me entiendes? Entonces, sin duda la gente. También otra cosa que va implícito, ¿no? Es la oportunidad que te da como, pues eso, la cabida que te da a la vida, que yo siempre he estado fuera de la vida. Mogollón de personas han pensado que no iba a ser nada, que nada de lo que hacía era válido porque era todo cosas de fuera de la sociedad, el rap no estaba bien visto, el graffiti, el todo, ¿sabes? No sabían verle la parte que brillaba, entonces me gusta haber tenido una cabida porque yo siempre he sido muy cabezón y aunque la gente haya ido a cosas muy seguras y hayan pasado por delante mío planes de vida muy seguros y de ganar dinero y de estar tranquilo, no lo he querido, ¿sabes? Entonces, eso, el tener cabida, ¿sabes? ¿Y cuál era la otra pregunta? La primera, ¿qué es lo que me... ¿De dónde nace, no? Pues nace del dolor, siempre. El dolor de sentirme solo. Muy pronto me fui a vivir solo. Cuando ya desde muy pronto vives solo, hay muchas cosas que ya... te toca pasarlas solo, tío. Y el tantas horas solo y pensar las cosas tanto y darle tantas vueltas, pues me hizo crear. Me hizo... querer entenderme, querer entender también a la sociedad que no la entendía una puta mierda y que sigo sin entenderla. Y a mí también sigo sin entenderme muchas veces. Entonces, de ahí nace.
La semana pasada tuvimos con nosotros a Estefanía Gutiérrez, que es una atleta de CrossFit profesional, que sin saber que tú serías el siguiente invitado, nos dejó esta pregunta para ti.
Si tuvieses que definir lo que es la felicidad, ¿cómo lo harías?
Se ha puesto intensa esta última parte de la entrevista, ¿eh?
Sí, un poco.
Fua, pues la felicidad, tío, es que es tan sencillo, tío. O sea, hay veces que no es nada. Hay veces que la felicidad es no tener nada, pero estar en el sitio, ¿no? En el momento, en el sitio. Es respirar y decir, fua, qué gusto. Tengo a mi mamá bien, tengo a mi hermana bien, tengo a mi círculo bien. No hay nadie que me esté tal, estoy haciendo las cosas tal cual yo quiero. Creo que la felicidad plena viene con estar bien con uno mismo, ¿sabes? La gente se pone muchas polladas y yo te aseguro que por mucho que tengas, por mucho que ganes, siempre vas a querer ganar más, siempre vas a querer tener más. No hay un límite para la ambición. Entonces, la felicidad al final está en hacer las cosas como uno quiere hacerlas, sabiendo que como las haces no hace daño a nadie ni nada y respeta todos tus valores y todas tus formas. Creo que es eso, ¿sabes? Al final.
¿Y qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado o invitada sin saber quién es?
Compadre, ¿dónde se pillan porros buenos en Galicia?
Bueno, ya veremos si domina la parte de Galicia y de los porros. Ya veremos qué nos responde, es muy específica.
Y... es que no me gusta ponerme muy intenso a mí.
No, sí, va perfecto.
Muy intenso, yo en mi
va
vida.
Directo. El problema que tenía ahora, pues ya que alguien se lo resuelva. Vale, y recomiéndanos a alguien para venir a este podcast, al No Preguntes.
¿Te puedo decir varios?
Sí, sí, claro.
Sí, canta. Que sean probables.
Mira,
también.
Me gustaría que llevarais a varios chavales underground. Porque sí, porque a mí una de las cosas que me están apeteciendo más últimamente es intentar ayudar a gente que veo que están ahí a punto de asomar, tío, y que pueden hacerlo, porque a mí me cambió mucho la vida, tío. Y quiero que a gente que yo veo que están en un entorno así parecido, un poco en la cuerda floja, un poco tal, pues que de verdad tengan la oportunidad, tío, por lo menos que se le pueda dar cabida, como a mí, ¿no? Me molaría que llevarais, pues a mi Méndez, por ejemplo. Méndez, me gustaría mucho que lo llevarais, que tiene muchas cosas que contar, que os hable de él, de su entorno, de su familia, de cómo vive la música, de, no sé, un poco más el underground, ¿no? Que también está guapo, tío. Gizzy, la diferencia, de Murcia, también un chiquito que viene con muchísima fuerza, tío, que me gustaría también que la gente le brindase ahí un apoyo, que le viesen un poquito más. A mi Jarfa, que aunque ya esté asomando, tío, los medios no le dan casi cabida, tío. ¿Por qué? Si está llenando todas las salas, haciendo su movida súper pura, os aseguro que dentro de unos años, cuando mucha gente desvanezca, él va a seguir en su movida porque es natural y es de verdad. Entonces, que se entienda esa mentalidad también, que se vea. No sé, ¿quién más? A ver. Bueno, de momento eso, se está bien, ¿no?
Sí. Le daremos cabida, ¿eh? Algunos de esos.
¿Y sabes qué? Al Camin también, que el Camin a mi gallo también no le llaman para muchas entrevistas y es muy bueno, tío, muy bueno.
Al Camin hay que decir que yo le escribí, ¿eh? Y no me contestó.
¿Sí?
Pues al Camin le tendréis que llevar, la verdad. Que el Camin tiene muchas cosas que contar. Viene en un entorno súper puro, tío. Gente buena. Tiene historia, tío. Tiene cosas
pues
que contar.
Pues ya sabes, Camin, hazme caso.
A ver si la ve y os hace caso.
Y si no, a la Babi también, ¿no?
Joder, a Babi sería increíble, la verdad. A Babi sería increíble. Pero es que Babi todavía no va a dar una entrevista así.
No.
Creo yo que no.
Bueno, ya lo probaremos.
No pasa yo la nada. Deseo que su primera entrevista sea una portada de Rolling Stone, la verdad, con todo el respeto a vosotros, pero es que es lo que merece. ¿Sabes?
Y para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que justo ahora está empezando? ¿Estar solo como te pasó a ti?
Que juegue, tío. Que juegue, que intente... Que, tío, que hay muchas cosas que decir en la vida, tío. Que no se ponga las canciones de todo el mundo e intente decir lo mismo. Que vea lo que en su entorno le molesta, lo que le disturbia o lo que le hace feliz. Y las cosas que le quiera decir a su mujer y a su madre y a su padre y a sus tíos y a sus hermanos y a su vecino. Que hay muchas cosas que decir en la vida, tío. Si eres un artista, tío, pues aprovecha y dilas. Que hay mucha gente que no lo dice. Que no se queden en el aire todas esas cosas, ¿sabes?
Muy bien, pues gracias para pasarte esta hora aquí con nosotros.
Epa, a vosotros.
Ahí detrás una persona muy humilde que no conocíamos. Y...
Es un placer, de verdad, sin más.
Ha sido un placer escucharte, o sea, yo podría estar
igualmente,
horas oyéndote.
Igualmente,
me lo ha pasado volando.
¿Eh? Sí, sí,
un placer.
Sí.
Nada, a tope con los proyectos, claro. Eso que se viene en octubre.
Estáis invitados cuando veáis que tenga algún concierto o algo cerca o lo que sea, estáis invitadísimos, de verdad, para que vengáis
iremos,
a pasarla.
Iremos.
¿Cuándo tenías que venir a Barcelona, has dicho?
Pues no te sé decir la fecha, me suena que es noviembre, pero no te sé decir la fecha, tío. La verdad, soy un desastre yo para eso.
Estaremos atentos.
Pero pasaros por mi Instagram y por ahí seguro que está todo apuntado en mí.
Muy bien, i a vosaltres, oients, també un plaer per arribar fins aquí. Ens veiem al següent capítol.
Acho, me encantaría decirlo en catalán, pero
¿qué sabes decir en catalán? ¿Lo que sepas decir?
No sé decir nada, tío, yo creo.
Puedes decir fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Lejos de una vida calculada. Vive improvisando, aprovechando la oleada. Déjame pensar en todo. Sin que nadie me diga cómo tiene que ser. Yeah, solo moriré a mi modo. Por el golpe contra la pared. Aprende cada día, suelta el nudo. Afloja esa ansiedad desnuda. Cuando el folio sin escudo escribe sin censura. Mesura nunca tuvo, ya ni al tubo pide ayuda. Duda de la suerte, nunca la retuvo. Tanto quiere decir que se queda mudo. Tanto quiere decir que se queda mudo. Sé que me has mirado mientras bailabas. Y ahora cuando salgo solo pienso en ti. Yo que no quería pensar en nada. Que si nadie me creía feliz. Sé que me has mirado mientras bailabas. Y ahora cuando salgo solo pienso en ti. Yo que no quería pensar en nada. Que si nadie me creía feliz. Come on.